¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos al episodio número 84 de los Oceanautas. Aterrizamos la nave, los saludamos aquí en vivo. Estamos desde Lima, Perú, para saludarlos en un nuevo episodio. Aterrizamos la nave siempre aquí, en esta ciudad, hoy por hoy, algo fría, pero que nos encanta estar por aquí. Vamos a hablar hoy del manga de Dragon Ball Super. Hablaremos del cierre, lo que nos dejó Obi-Wan Kenobi y lo que viene siendo Miss Marvel, la serie que nos está volviendo, que va siendo la locura, ¿no? Tal tipo del multiverso, pero que así nos lleva por ese camino de la locura. No puedo empezar el programa sin antes saludar a mi compañero siempre de la nave, el gran Reimer Rodríguez. Reimer, ¿cómo te va? Bienvenido a un nuevo capítulo.
Hola Renzo, ¿qué tal, amigos de los Oceanautas? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo viaje en nuestra nave. Ya estamos listos para hablar de muchas cosas. Tenemos bastante contenido hoy. Hay contenido para los fans de Star Wars, para los fans de Marvel, para los fans de Dragon Ball. Así que pónganse lo más cómodo posible para disfrutar de este podcast.
Así es, y claro que tenemos de todo un poco. Hace unos días se llegó a estrenar el manga de Dragon Ball Super, el episodio 85, uno menos que nuestro episodio del podcast, a través de la aplicación de Manga Plus. La pueden ver completamente gratis ahí. Y bueno, en general ha sido un capítulo algo para pasar de página, sin muchas cosas creo que relevantes. Pero bueno, vamos a tocar lo más importante y estaremos un poco hablando ahí lo que nos ha dejado este nuevo episodio de el arco de Gas, el arco de Granola, en este manga de Dragon Ball Super que llega al episodio 85 en este mes de junio. Ya vemos a Vegeta convertido, ya transformado en el Mega Instinto, en su pelea con Gas. Tiene grandes momentos, es un tipo, un clásico Saiyajin, al que lo puedes golpear constantemente y eso parece que le da más energía. Lo llevamos al lado Marvel, es un Hulk. Mientras más lo golpeas, más se enfurece, más fuerte se vuelve, más o menos así.
Sí, este Vegeta es como que muy pegado a la brutalidad, ¿no? Se ve mucho en la forma de su dibujo, de su diseño, de sus expresiones, rozando ahí medio. No sé si a ti y a los amigos que nos siguen en el podcast les pasa, pero esta transformación de Vegeta me recuerda mucho a cuando un Saiyajin se empieza a convertir en Osaru, esa primera parte donde la cara se alarga y parece medio que hombre lobo o hombre simio. Un poco así es esta transformación del Mega Instinto de Vegeta, ¿no? Que justo aquí en esta parte del manga señala pues que él precisamente como que va mejorando de manera constante, ¿no? En cada pelea o con cada golpe que recibe, que era algo que siempre nos comentaban los Saiyajines, ¿no? Que con cada pelea van haciéndose más fuertes y demás, y que esto para él es lo que marca la diferencia de su Mega Instinto contra el Ultra Instinto que está todavía por perfeccionar Goku.
Y ese es un buen punto, ¿no? El tema de buscar la perfección en esas técnicas, teniendo que uno es más antiguo que el otro, porque el Ultra Instinto ya lo hemos visto con anterioridad. Este Mega Instinto es algo nuevo, algo que ha aparecido en esta parte del manga, y que parece que Vegeta lo domina mucho mejor, y es que más ligado a lo que bien apuntas, que es un Saiyajin, ¿no? El tema de la brutalidad va más pegado a un Saiyajin que el tener controlado el tema del corazón, la paz interior, como que no va muy de la mano. Lo de Goku es querer intervenir en un momento en la pelea porque lo ve a Vegeta golpeado con un ojo hinchado, parece clásico, esa escena ya me parece reciclada de Dragon Ball Z, todo el ojo hinchado que solamente estaba con un ojo abierto, y Goku quiere intervenir, quiere decir, dame la mano, yo te suplanto ahora y peleo contra este monstruo, y Vegeta dice, no, ni se te ocurra, Kakaroto, no te metas, tú ve a mejorar tu técnica esa. Goku le hace caso, se pone en un lugar y comienza a levitar, tipo Jiren en el Torneo del Poder, comienza a levitar con el fin de mejorar este Ultra Instinto.
Así es, ¿no? Esa parte del ojo me hiciste recordar a un Gohan, ¿no? Un Gohan entrenando puede ser con Piccolo.
Con Piccolo, claro.
Tiene el ojo cerrado. Goku también me parece que queda con el ojo cerrado. No sé si en Dragon Ball, cuando ya es grande, antes en el torneo con Majunia, o post Raditz en entrenando con Kaiosama, no me acuerdo bien, pero tengo un recuerdo de esa versión de Goku no tan adulto, un adulto joven con un ojo cerrado. Pero en fin, viñetas que o dibujos claro. que se reciclan, ¿no?
Y sin ir muy lejos, Vegeta en el Torneo del Poder, cuando está peleando la parte final antes que se vaya, también está con una tremenda inflamación de ojo.
Bueno, sí, entonces podríamos resumir que en Dragon Ball Z es mejor no pelees si es que quieres conservar tu ojo. Y bueno, justo hablando de Vegeta, en esta parte de la batalla contra Gas, recordemos que tenemos a un Gas haciendo gala a su poder y un Vegeta insistiendo. Un Gas, por cierto, que sigue siendo... o teniendo esta actitud de tipo soberbio al saberse el guerrero más fuerte del universo, ¿no? Entonces, pero Vegeta con cada golpe que recibe se levanta y contraataca y contraataca, y es cuando le dice a Gas que él no se va a rendir, que él se alimenta de ese tipo de situaciones, ¿no? Del rencor, de la sed de venganza, de la sed de pelea, muy, muy salvaje este Vegeta, ¿no? Y lo empieza a atacar de golpes, de patadas, de puñetes, lanza ataques, incluso le mete un cabezazo y lo tiene prácticamente acorralado a Gas, ¿no? Y se levanta una y otra vez, a pesar de que Gas le dice que si no se piensa rendir, que por más que lo intente no lo va a poder derrotar. Y cuando vuelve a levantarse para contraatacar, para sorpresa de Gas, ¿no? Gas se sorprende mucho que Vegeta una vez más se levante para golpearlo, queda petrificado, extendiendo el puño como para golpearlo, y de manera inmediata se desmaya. Vegeta se le bajó la batería, se quedó sin nada de energía después de este arduo intercambio de golpes con Gas, y cayó ya tendido en el suelo, ¿no?
Y es otra de las escenas recicladas del mundo de Dragon Ball. Lo hemos visto en Dragon Ball Z, lo hemos visto mucho en Dragon Ball Super con Freezer en Fuketsu no Efe, de la resurrección de Freezer, y también en el Torneo del Poder de un punto de vista diferente, ¿no? Cuando Goku tiene la primera vez el Ultra Instinto en este famoso capítulo doble, en donde va a atacar y de pronto queda ahí perdón, me refiero a la parte cuando tiene el Ultra Instinto perfecto, capítulo 129, donde va ya a matar, a acabar con Jiren, y de pronto queda ahí todo petrificado. Básicamente lo mismo, ¿no? Parece que ese golpe final no lo das o por confiado, pero se te acaba la energía, ¿no? Parece que ese es el concepto que tiene Akira. Volviendo a lo que es la pelea, al ver a Vegeta ya tirado en el piso, Gas lo que hace es intentar matarlo, ¿no? Es agarrar, sí. Y dice, acabo con este sujeto, acabo con la batalla, no me complico más la vida porque este casi me gana, agarro y lo voy a matar. Pero en ese momento que lo hace, Goku lanza como una especie de burbuja para taparlo, protegerlo a Vegeta, mejor dicho, protegerlo está bien la palabra, y lo salva, y de esa forma ya dice Vegeta, listo, tu turno de descansar, es mi turno, ya le evité lo suficiente, 5 minutos es más importante que los últimos 2-3 años que me ha servido el Ultra Instinto, así que ahora es mi turno de pelear.
Sí, ahí hubo un cambio, faltó estrechar las manos para que sea el estilo SmackDown, cambio en la batalla. Y entra Goku al ring y lo primero que hace es transformarse. Creo que todos pensábamos verlo en modo Ultra Instinto y nos sorprendimos, al igual que Gas, que obviamente en la viñeta se ve el aura o que está expulsando energía, elevando su ki. Y pues luego Gas pregunta, ¿no? ¿Y por qué o en qué color te vas a convertir ahora, ¿no? De cabello, ya está muy de moda, ya pasaron por toda la paleta de colores los Saiyajines. Y Gas se sorprende y dice, tanta cosa para que al final te quedes como estabas, con el cabello negro. Y todos nos sorprendimos porque pensábamos que era el Ultra Instinto y verlo con el cabello gris, plateado, slash blanco, ¿no? Más o menos. Pero no, es un Ultra Instinto, no sé si decirlo no perfecto o ya personalizado, customizado a lo que Goku puede controlar, que es más o menos lo que por ahí nos da a entender luego, ¿no? Dejando eso de lado, con ese modo de Ultra Instinto decide ir y pelear contra Gas, ¿no?
El famoso Migate no Goku, ¿no? La transformación de este Saiyajin, que, bueno, miren lo que apuntabas, ¿no? Es como al no poder, lo que decimos al principio, no poder mantener ese espíritu en calma, mejor esa forma de pelea que lo podría ayudar o llevarlo más allá de lo que en realidad el Ultra Instinto sí puede hacerlo. Goku, con el cabello negro, lo mira a Gas, hace un gesto y Gas, automáticamente regresó 40 años en la cabeza y dijo, no me mires de esa forma, porque automáticamente recordó a alguien, a Bardock. Y todos sabemos que esa pelea, ya la hemos visto, las viñetas, la pierde contra Bardock. Así que, un momento de terror, un momento de pánico, llega Gas al recordar la mirada de Bardock en Goku, algo similar a lo que vimos en Bio Broly, la tercera película del Broly sin razón, que ya no existe, cuando ve a Goten y dice Kakaroto, más o menos igual.
Así es, ¿no? Y tras ese flashback que tiene Gas, Goku empieza a seguir atacando y vemos que tiene ventaja en la batalla contra Gas usando este nuevo modo de Ultra Instinto. Empieza a arremeter, a atacar al miembro de la pandilla de los Heat y lo empieza a superar. Y pareciera ser que llegamos al momento culmen de este arco de Granola, que por cierto no sabemos nada de Granola hace un par de mangas atrás. Y pareciera ser que va a llegar el momento final donde Goku va a derrotar a Gas. Tenemos a un Gas casi derrotado. Sin embargo, teníamos en otro extremo del lugar donde están peleando a los dos hermanos, ¿no? Los otros dos hermanos que están observando y le dicen, no, a Elec, ¿qué va a pasar, ¿no? Que pareciera que va a perder Gas. De pronto voltean a verlo y ya no hay Elec. Yo pensé que Elec había escapado. No sé por qué, pero me daba esa intuición. Sin embargo, Elec aparece hablándole a Gas. Y luego esto, dice algo así como que él nunca se va a dar, perdón, que Gas no se va a dar por vencido o algo similar. Tenemos que Gas de la nada se levanta, Goku abre los ojos, sus hermanos también se sorprenden y vemos a un Gas en una nueva transformación, mucho más monstruosa, mucho más grande, con unos colmillos salientes desde, no sé si de las cejas o, pero bueno, en el rostro. Y es una nueva transformación. Y aquí yo tuve un flashback. Me recordó mucho al tema de la saga de Namekusei con Freezer cambiando de transformación en transformación y sobre todo me recordó un poco a la segunda transformación de Freezer, ¿no? Que es media así, media también monstruosa, ¿no? Y empieza a ser un poco más brutal. No sé por qué acá sentí que estamos otra vez viviendo algo similar como con el arco de Freezer.
Va a tener diferentes transformaciones, vamos a tocar un poco más ese tema, pero parece que hay un modo bestia, algo más allá, que en realidad él confía tanto en esa parte de Gas que va a ser siempre su carta. Y esta transformación hace pensar que, bueno, a ver, ¿cuántos números más nos quedan de transformaciones? Porque la idea del manga es que la historia salga lo más rápido posible, no me metas relleno, por eso tengo el anime. Pero sentí algo de eso. El próximo capítulo se va a estrenar el 20 de julio, ahora sí va 20, el capítulo 85, hablo del manga, perdón, el capítulo 86, 85 nosotros la semana que viene. El manga 86 se va a estrenar el próximo 20 de julio de Dragon Ball Super. Como decía, me pareció un capítulo de mucha batalla, algo de relleno. No me terminó diciendo nada nuevo este episodio, no sé si te pasó lo mismo, pero es como pasar página y listo, esperar el próximo mes.
Sí, yo también sentí, o sea, hubo viñetas interesantes de la batalla, de Vegeta encarando, pero al final después hay bastante relleno. Si quitamos las cosas con menor importancia, queda un manga muy corto, la verdad, ¿no? Y nada, pues bueno, esta historia en sí de varios de los mangas que tienen muchos números, muchos tomos, los fans que siguen muchos mangas saben que tienen que pasar por esto, ¿no? Aquí. Ahora lo que queda es esperar al 20 de julio para saber qué nos van a contar en ese nuevo manga. Aunque podemos, digamos, sin temor a pecar de teorías, yo creo que lo que va a suceder es que vamos a tener una primera parte del siguiente manga donde se nos explique o posiblemente él explique qué es lo que le ha sucedido a Gas en esta transformación. Porque yo pienso que Gas está en un modo tan bestia, tan animalesco que no va a ser, no sé, me da esa impresión, no va a ser tan fluido al momento de hablar, pienso que va a ser más de atacar, de golpear, de aplastar, ¿no? A los Hulk. Y pienso que él le va a dar cierta explicación. Y vamos a tener un Gas contraatacando a Goku, un Goku que todavía va a tratar de defenderse. Y por ahí va a haber algo de relleno, de diálogo o de flashback, y no creo que nos cuenten más en el siguiente manga. Pero coincido contigo, Renzo, en que esta nueva transformación de Gas nos da a entender que este manga tiene para rato todavía. No sabemos exactamente hasta cuántos números van a poder llegar el manga, pero si quisieran llegar a un número redondo, estamos hablando del manga 85. Dudo que Dragon Ball Super muere en el manga 90. Tal vez podríamos suponer que podrían llegar hasta el manga número 100, ¿no? Porque siempre se suele tener estas cifras redondas que suenan bonito, 50 o 100. No recuerdo mucho que un manga que se digne culmine, no sé, en el manga 73, en el manga 86, no suena un poco disparejo, ¿no? Entonces podríamos especular que podría todavía quedar unos 15 mangas, lo que nos da un poco más de un año, ¿no? Es lo que al menos yo podría especular. Sin embargo, vamos a tener que esperar todavía lo que resta este año para tener más claro el panorama.
Y claro, yo creo que y como bien lo apuntas, con esa nueva transformación va algo más allá. Entonces sí, va a demorar unos números más. No creo que en 4 números más estemos hablando del cierre, salvo que sea muy puntual lo que se va a decir a partir de ahora. Esto puede dar más pelea porque se entiende que esa nueva transformación tiene un nuevo level up. Hay más poder, a Goku le va a costar y al final todo es indicar que el héroe de la película, así como contra Zamasu fue Trunks, acá va a ser Granola. Entonces, el que va a aparecer al final y acabar con Gas, o al menos las reales intenciones de Elec, porque ¿qué es lo que busca Elec en el fondo? Aún no me queda claro, porque la idea de ellos era vengarse de Freezer y al nivel que están, o sea, Freezer no va a hacer ni cosquillas a Gas. Pero por más que hace poquito yo vi un show con Gerardo Reyero, la voz de Freezer, y él diga, no, un momento, Freezer aguantó pelea 1 hora, Broly, y nada, que Goku y Vegeta que se fueron corriendo, esa es su transformación, su fusión. Y bueno, ¿no? Tenía que ser el personaje para defenderlo. Pero nada, un abrazo enorme a Gerardo Reyero, que fue parte del capítulo 50 de Los Socionautas. Se acerca también el capítulo 100, sí, por el que no está con nosotros. Próximamente el gran Gerardo Reyero, voz de Freezer en el latino, en el Dragon Ball Super. Ahora, eso por parte de Gas. Tenemos la transformación y lo que apuntaba, no parecía a Freezer, es de más o menos, si tiene el tono de voz que utilizó Freezer aquella vez, podría parecerse. Hablemos un poco de Vegeta. Tiene este mega instinto, este poder oculto, parece innato y parece que nació para llevar esa transformación lejos de Goku y su modo ángel, su modo ultra instinto.
Sí, al final creo que este tema del mega instinto y ultra instinto no va a culminar donde muchos fans creíamos y donde incluso pues hubo varios fanmates hechos de Goku reemplazando a Whis, Vegeta reemplazando a Bills, ¿no? Porque presumíamos que con esas transformaciones, ya que Bills le enseñó su técnica a Vegeta y que Whis le enseñó su técnica a Goku, los iban a reemplazar. Pero de alguna u otra manera le están añadiendo su toque personal, ¿no? Ya sea por ser Saiyajines o por la forma o estilo de entrenar y de pelear que cada uno tiene. Están yéndose un poquito, separándose un poquito de aquello de que les enseñaron ambos, el ángel y el dios. Entonces, va a ser interesante ver hasta dónde llegan ellos, hasta dónde los pueden dominar, ¿no? Ahora, esto también podría darnos a entender que no van a superar como tal a Bills y a Whis, lo que podría tener sentido en el hecho de que la estructura de dioses y ángeles va a permanecer, no la van a alcanzar ni superar ni romper Goku y Vegeta, van a seguir ser seres muy poderosos, pero van a tener un límite al hecho de ser Saiyajines y no ser personajes divinos, pero pues sí la van a personalizar, ¿no? Al menos es lo que yo creo, ¿no?
Es un buen punto a lo que va a llegar. Claro, todo se indica, ¿no? Que va a ser los nuevos Bills y Whis más adelante, pero bueno, que eso ocurra, me parece más cercano el de destrucción está con Vegeta, así como lo fue con Toppo en el universo 11, con ese Hakai que lo aprendió en el Torneo del Poder, pero lo de Goku como Whis sí es lejísimo, ¿no? O sea, tiene que ser un tocado, un ser creado por el gran sacerdote para que se pueda tomar eso. Me parece que no va camino a eso. Pese a que, ojo, el guiño de Dragon Ball GT y el cómo se fue Goku, ¿no? Como especie de ángel también. Y bueno, se crearon varios fanmates en base a eso. Muy buenos, impresionantes. Uno de ellos de Toible, Dragon Ball AF. Que si no lo han leído, léanlo, son 4 capítulos y medio nada más. ¿Quién es Toible? Toyotaro. Así de simple. ¿Quién hace Dragon Ball Super? Toyotaro. Ahí se las dejo. Bueno, sobre este minuto ya de video, vamos cerrando lo que es el bloque de Dragon Ball Super. Recuerden, el próximo 20 de julio, el estreno del capítulo 86 del manga. ¿Qué se puede esperar? El contraataque de Gas, una nueva transformación, una fusión, o aparece Granola por fin. A ver, el desapareció Granola si sí vuelve.
Sí, definitivamente, eso es lo que yo creo que lo que comentabas hace un rato, ¿no? Vamos a tener el contraataque de Gas previa comentarios sobre esta nueva transformación. Pienso que él va a ser el que va a dar los comentarios más que Gas y luego van a empezar una serie de golpes de parte de Gas para poner o intentar poner a Goku contra las cuerdas, ¿no? Y recuperar terreno en esta batalla.
Así es, bueno, eso lo vamos a estar leyendo en un poquito menos de un mes, con el siguiente episodio del manga de Dragon Ball Super. Cerramos Dragon Ball Super, cerramos esta primera parte del programa y nos vamos a hablar ahora de una serie que ha finalizado en Disney Plus. Hablamos de Obi-Wan Kenobi, la serie de Star Wars que ya ha concluido y que la verdad me ha hecho volar la cabeza este último capítulo, sobre todo el cierre. Espero que ya hayan visto, varios ya hayan visto este capítulo. Si están aquí todavía y no han visto el capítulo, momento, alerta, spoiler. No lo advertimos con Dragon Ball porque es un manga y es más fácil leerlo. Bueno, con lo visual, con lo audiovisual, perdón, sí vamos a advertir. Así que un alerta, spoiler a lo que se viene a continuación con lo que dejó el episodio 6 de Obi-Wan Kenobi. Mientras Reva ha llegado al planeta Tatooine en busca de Luke, Darth Vader persigue a Obi-Wan y en el camino de su destructor estelar. Al darse cuenta de que no hay otra manera de escapar, no hay otra manera de burlarse de Vader, Obi-Wan decide separarse de este grupo para que el camino sí pueda escapar y él tenga su batalla contra Vader.
Sale de la nave donde estaba acompañando a este grupo denominado El Camino, en una nave más pequeña, se abre en el espacio hacia otra dirección. Vader, junto con el Gran Inquisidor lo observan, ¿no? Y Vader ordena seguirlo. Pese al comentario o sugerencia del Gran Inquisidor, quien le dice que solamente es Obi-Wan y que si siguen a la gran nave principal van a acabar con todo este grupo de resistencia, ¿no? Denominado el camino. Pero es Vader, Lord de los Sith, ¿no? Y dice que no es solo un Jedi, se trata de Obi-Wan y que lo seguirán hacia donde él indique, hacia. Y de esta manera van hacia un planeta cercano, rocoso, abandonado. Aterriza Obi-Wan, abandona su nave y busca un lugar. Empieza a explorar el terreno porque sabe que Vader va detrás de él. Y dicho y hecho, llega Vader y empiezan a pelear ahí en una de las grandes peleas que empieza a forjarse un lugar dentro de la historia de la franquicia de Star Wars, dentro de las peleas más memorables, ¿no? Producto de esta pelea, daña el dispositivo de Vader, haciéndole imposible que pueda Vader mismo continuar y perseguirlo a Obi-Wan. Sin embargo, aquí está obviando una parte, tienen dos peleas, ¿no? Una primera pelea donde Vader, digamos que gana el primer round, ¿no? Mandándolo luego de un intercambio impresionante de golpes con sables de luz hacia una especie de pozo, o mejor dicho, abre con la fuerza, abre un pozo en la tierra y lo entierra a Obi-Wan y se retira. Aquí vemos que Vader sigue pecando de soberbio porque no, digamos, constata que haya derrotado a Obi-Wan, se va. Y luego tenemos una toma genial donde vemos en ese pozo, debajo de las piedras, a Obi-Wan haciendo uso de la fuerza para no quedar enterrado. Las expulsa y de la nada vemos a Vader, bueno, luego retirándose, pero siente la presencia y voltea y es Obi-Wan a punto de darle un ataque, ¿no? Y entonces ahí es donde tiene la segunda batalla y en esta batalla Obi-Wan ataca con todo. Pero igual, digamos que de alguna u otra manera le pide disculpas por haberle fracasado como maestro, ¿no? Al quien era su padawan, a Anakin Skywalker. Y bueno, Vader confiesa que fue él quien mató a Anakin, ¿no? Y entonces ahí Obi-Wan creo que es el momento cumbre de este binomio, de esta relación que tienen entre Maestro y Padawan, y se da cuenta que ya no podrá hacer nada por traer de nuevo a quien fuera su amigo y Padawan, Anakin Skywalker, y lo ataca. Y ahí es donde daña el dispositivo, le parte también un poco el casco que protege el rostro de Vader, en una toma muy genial viendo la mitad de cara de Anakin Skywalker que está detrás del casco de Vader, ¿no? Y ahí es cuando Obi-Wan se retira, sabiendo que no puede hacer nada con el dispositivo de respiración dañado Darth Vader.
Así es, convencido de que Anakin ya no puede ser salvado, como lo decía Rimmer hace instantes, deja atrás a Vader, no lo mata sino lo deja atrás, porque a Obi-Wan le cuesta hacerlo, no lo hizo hace 10 años, menos lo va a hacer ahora. Mientras tanto, Riva ha llegado ya a la granja de Owen y lucha contra los hijos de Luke, tanto Owen como contra Beru.
Luego tenemos a Riva yendo por el desierto de Tatooine persiguiendo a Luke. Logra atraparlo, lo logra tomar como rehén. Sin embargo, Riva, fuera una de las inquisidoras, no puede matar a Anakin, perdón, al pequeño Luke Skywalker. Al momento de querer hacerlo, tiene un flashback del día en que se ejecutó la Orden 66 y a Anakin entrando al Templo Jedi en Coruscant, matando a los niños Padawan y ella sobreviviendo. Ese flashback lo ve mientras ve el rostro de Luke, impávido, impotente, de, digamos, sin opciones de salvarse, y ahí desiste. Luego regresa, devuelve a Luke a su familia, y luego ahí se acerca Obi-Wan y le dice que, bueno, la felicita o le da a entender que en ese momento ha superado su pasado, que él la vinculaba al lado oscuro de la fuerza, ¿no?
De vuelta ya en Alderaan, Leia ha encontrado una nueva resolución en sus deberes como princesa. Obi-Wan es el visitante del lugar y asegura a los Organas que ayudará cuando sea necesario, y se despide de esta forma de Leia, poniéndole punto final al menos cerrando este arco de la relación Leia-Obi-Wan Kenobi que empieza con el secuestro, se conocen, y que sin duda va a servir para el futuro, porque pues Leia no va a olvidar y Obi-Wan vuelve a ser Obi-Wan tras esta aventura que pasó.
Sí, ¿no? Y ahora que está en Tatooine, se acerca, va un día a la casa de Owen, de Luke Skywalker, y conversan. Bueno, Owen, que es el tío de Luke, le dice que si va más detrás de su distancia o no, solamente están conversando. Pero entre ese diálogo, cuando está por retirarse Obi-Wan, el tío Owen le pregunta si es que quiere hablar con Luke. Y bueno, luego tenemos una pequeña toma donde vemos a Luke con algunos artefactos. Se acerca Obi-Wan y en inglés, obviamente el audio en inglés, escucha la famosa frase de Obi-Wan que dice "Hello there", ¿no? En español le dice "Hola, ¿qué tal?". Pero es la frase con la que siempre llegaba Obi-Wan. Tenemos en la mente esa del episodio 2. Cuando Obi-Wan derrota al general Grievous, perdón, en el episodio 3, cuando derrota al general Grievous haciendo ese salto de la fuerza, llegando Obi-Wan y diciendo a todo el mundo "Hello there", ¿no? Esa frase que lo marca a este personaje. Y bueno, luego de ese pequeño intercambio de palabras, se cierra la toma y de esa manera entendemos que fue uno de los poquísimos momentos en que Obi-Wan interactúa con Luke, porque luego sabemos que no volverán a interactuar, o al menos no los veremos interactuar en pantalla, hasta el episodio 4, cuando Luke tenga que ir a buscar al viejo ermitaño Ben Kenobi.
Habiendo encontrado ya la paz interior, finalmente se va del lugar, y así, con esa misión desbloqueada, ese logro conseguido, de haber alcanzado ese ultra instinto Obi-Wan Kenobi, finalmente puede ver y hablar con el espíritu de quien fuese su maestro fallecido. Y aquí llega uno de los mejores momentos de la serie, porque aparece Qui-Gon Jinn, y sí, aparece de espaldas, está en modo fantasma, tal como cuando Luke hablaba con Obi-Wan en en el episodio, en la primera trilogía de Star Wars. Aquí aparece de espaldas, da la vuelta y si era Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Neeson, que vuelve a aparecer en la piel del personaje tras el episodio 1, La amenaza fantasma.
Y era un cameo casi a voces, ¿no? En varios insiders, seguidores de la franquicia de Star Wars en Estados Unidos lo habían comentado en sus diversas redes sociales hace muchos meses atrás. Y también estaba la noticia de que va a darle la voz en inglés a esta segunda temporada de animes basado en Star Wars, justo en un capítulo donde se va a hablar de Qui-Gon Jinn. Así que era lo más esperado ver a Liam Neeson interpretar a Qui-Gon Jinn como fantasma de la fuerza, pero más, y le añade esta, digamos, factor de curiosidad, amenidad, un poco medio graciosa, ¿no? Que le dice al verlo a Obi-Wan, yo siempre estuve aquí, Obi-Wan, tú nunca abriste los ojos, mejor dicho, ¿no? O sea, estabas como que en otro canal, te fallaba la señal del Wi-Fi, Obi-Wan, y recién pudiste entrar en sintonía con la fuerza, y se van para cobrar o empezar el entrenamiento que Yoda le encargó a Obi-Wan que inicie en el episodio 3 tras la caída de los Jedi, ¿no? Y entendemos que van a hacer todo este viaje a través de la fuerza en sí, y que producto de esto, más adelante en el episodio 5 y 6, Obi-Wan puede hacer presencia como un fantasma de la fuerza delante de un Luke Skywalker que necesita acompañamiento en su camino y formación a ser un caballero Jedi, ¿no? Y bueno, luego en la serie, el capítulo va cerrando con una toma de Mustafar, del planeta donde murió Anakin carbonizado y nació Vader como un Sith, uno de los más temibles Sith. Lo vemos sentado en su trono, en su castillo, y luego lo vemos hablando con Darth Sidious, ¿no? El Lord de los Sith, quien empieza a cuestionarlo si realmente es un Sith, si realmente es un ser del lado oscuro, porque parecía tener cierto vínculo con su maestro, a lo que Vader responde bastante firme, diciendo que no tiene ningún vínculo con Obi-Wan Kenobi. Y de esa manera cierra la serie de 6 episodios, y en el hilo, en la historia de Star Wars, está Darth Vader y Obi-Wan no se volverían a enfrentar hasta el episodio 4, ¿no?
Por supuesto que sí. Bueno, cierra la serie, creo que cierra de gran forma, cierra como se podía previsualizar lo que iba a pasar, con el cambio esperado, pero que termina cerrando, me animo a decir, el mejor capítulo de esos 6 episodios de la serie de Obi-Wan Kenobi. No se hablaba de la posibilidad de una segunda temporada, aunque parecería algo innecesario, ¿no? Sería más meterle relleno que otra cosa.
Bueno, hay algunas, no afirmaciones ni declaraciones oficiales, pero en una entrevista, no sé si fue Deborah Chow, que es una de las directoras, o Kathleen Kennedy, que es la presidenta de la rama de Star Wars en Disney. Pero revisando algunas noticias, escuché, ¿no?, que dijeron algo así como que, bueno, hay muchas cosas que explorar, y si los fans quieren, o sea, como se dice, dejaron ahí algunas posibles opciones. Ahora, hay que ver dos cosas. A nivel empresa, obviamente, Disney quisiera explotar más aún, sacarle todo el jugo posible a Star Wars. A nivel de historia, no el argumental, ¿qué podría quedar pendiente de contarnos en esta historia de Obi-Wan? Porque aquí ya se enfrentaron, o sea, ya, y la siguiente pelea es en el episodio 4. No podría haber otra pelea en el medio, desde mi punto de vista, porque ya vemos a un Vader que entendió sus errores de ser tan irascible y muy desesperado al momento de pelear, lo que ocasionó que pierda contra Obi-Wan. Y si quisieran poner una pelea al medio, no tendría mucho sentido cómo es que Obi-Wan podría escapar o derrotarlo a Vader, ¿no?, una vez más. Por eso yo creo que la siguiente batalla solamente es la del episodio 4, cuando ya han pasado muchos tiempos, Obi-Wan ha envejecido y Vader se ha vuelto más fuerte, y por eso lo derrota. Tal vez Lo que nos podrían contar es el entrenamiento que va a seguir Obi-Wan junto con Qui-Gon Jinn, que tampoco es que podría ser una historia muy extensa, pero sí interesante para comprender cómo es que un Jedi luego adquiere ese poder para ser un fantasma de la fuerza. Y ese concepto de fantasmas de la fuerza podría ser usado a futuro, ¿no? Porque luego lo vimos en el episodio 6 y lo vimos también en la nueva trilogía con el fantasma de la fuerza de Leia, de Luke Skywalker, ¿no? Ya mayor. Y podría ser interesante, pero igual, o sea, yo no sé si eso da para serie. Tal vez para un especial, qué sé yo, ¿no? De 40 minutos y sí, a lo mucho. Pero yo sí creo que aquí ya más contenido de Obi-Wan no tenemos. Porque para quienes no conozcan, hay una parte de Obi-Wan muy importante en la serie animada de Clone Wars, donde vemos su desarrollo como maestro de Anakin. Se forja el vínculo con Anakin y con Leia y con Ahsoka. Y luego tenemos la otra serie animada Rebels, que es posterior a esta serie de Obi-Wan, a Live Action, donde también vemos un poco ya su tránsito hacia la edad madura. Entonces, yo creo que ya se han cubierto casi todos los aspectos de la vida de Obi-Wan, pues, ¿no?
Así es, bueno, lo vamos a esperar. Igual dejan ese poquito de que los fans nos propongan algo y en base al fan service haremos algo, ¿no? Esa cosita que hoy en día funciona, y si el fanático utiliza las redes sociales y pide y pide y pide y pide y hace un trend topic, parece que lo traen los productores, no están muy pendientes de lo que piden.
Sí.
El mejor capítulo, el mejor momento del capítulo es sin duda la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader. Los efectos especiales, la coreografía, lo que se trae, me parece que se ha hecho con una calidad de cine pero fantástica. Altísimo para el nivel de lo que va a ser un episodio de una serie, ¿no? Y eso creo que se está cuidando bastante, y siempre se cuidó bastante con lo que corresponde al universo Star Wars.
Sí, y bueno, yo aquí lo que podría hacer, ya que ya concluyó la serie, el tema de Obi-Wan, muchos años atrás siempre se especuló, ya se viene una película de Obi-Wan, se filtraba, se especulaba, Ewan McGregor siempre lo negó, Lucasfilm siempre lo negó, pero ya viendo un poco, no viendo el árbol, sino viendo el bosque, como se dice, viendo un poco más de lejos, ya habiendo concluido la serie, me da la impresión de que la serie fue construida en base a un guión que tenían, pero era un guión para película. ¿Por qué lo digo? Porque del episodio 1 al 4 hay muchas cosas que están muy bajas, que no parecieran tener la misma visión, el mismo camino que los últimos dos episodios. Entonces, si comprimimos los 6 episodios, tendríamos más o menos un esquema de lo que es una película, ¿no? Un primer acto, luego un segundo acto que es el nudo, la parte principal, y el tercer acto que es el desenlace. Pero si lo juntáramos, podríamos volarnos algunas partes del episodio entre el 1 y el 4 para hacerlo más corto, y tal vez nos quedaría una película de 2 horas y media, 2 horas y 45 tal vez. Entonces, habiendo concluido la serie, yo me quedo con esa idea, ¿no? Que me parece que la idea original era hacer una película y tal vez cuando estaban por animarse a hacer la película saltó lo de la pandemia y al comienzo era mucho la incertidumbre sobre los estrenos y demás y decidieron transformarla en serie, ¿no? Y insisto, los capítulos 1 al 4 hay muchas cosas memorables, pero hay muchas cosas también que podrían pasarse por alto, pero digamos, el rumbo final ha sido maravilloso, ¿no? Esas coreografías, esas peleas, la manera en que se trató a Vader y Obi-Wan, digamos, en su apogeo, ¿no? Obi-Wan recobrando su sola fuerza y Vader haciendo gala de su poder del lado oscuro, ha sido genial, ¿no? Porque en ninguna otra producción audiovisual de Star Wars vimos tal enfrentamiento de un Sith con un Jedi. En la trilogía original, vemos a Vader por momentos enfrentarse con Luke, ¿cierto? Todos recordamos. Pero no vimos esta gala de uso de la fuerza. Tampoco vimos esta gala de uso de la fuerza cuando Vader se da cuenta de su error y destruye a Sidious, lo arroja al precipicio de la nave. En las precuelas vemos el duelo, obviamente, entre Darth Maul y Qui-Gon Jinn, que tiene de espectador por ahí Obi-Wan muy joven, pero tampoco es un duelo con mucha gala de la fuerza. Hay un duelo de sables muy memorable con los saltos y la coreografía que hace el actor Ray Park, ¿no? Que interpreta a Darth Maul. Pero igual, son por ahí coreografías memorables, pero viendo a Vader destrozar una nave, destrozar el piso, lanzar piedras a Obi-Wan, protegerse de las piedras, saltos de la fuerza por aquí y por allá, creo que estas batallas son las mejores, me animo a decir que son las mejores de toda la franquicia de Star Wars.
Sí, como mencionamos, o sea, de verdad que el trabajo que se ha hecho es fantástico, cierra de gran forma con esa pelea y ya para no extendernos mucho más tiempo, quiero cerrar con esto. Entendemos que vamos a dejar, hoy vamos a dejar a Darth Vader. Hablamos un poco de la tercera hermana de arriba, que no puede asesinar a Luke, ese grado de venganza no lo puede plasmar, entiende que no es parte del lado oscuro, queda ahí destrozada por lo que es la impotencia de querer vengarse, ¿no? De buscar la mala forma de venganza, le habla a Obi-Wan y listo, ahí queda. Pero ¿qué es de ella? No nos terminan cerrando el personaje, simplemente queda ahí sentada y escuchando las palabras de Obi-Wan, más no nos cierran qué va a pasar de ella, si está con Obi-Wan, si decide volver a ser un bon Jedi, qué va a pasar hoy en el futuro, porque no tenemos un referente en la trilogía original de este personaje, ¿qué es lo que podría pasar con Riva?
Podríamos tener un escenario similar al que tenemos actualmente con Ahsoka. Ahsoka Tano es un personaje que nunca fue referenciado en la trilogía original ni en la trilogía de las precuelas, porque sale en donde aparece por primera vez es en The Clone Wars, en la serie animada. Con el paso de las temporadas se convirtió en un personaje muy querido. Y luego ha cobrado vida en el live action a través de su aparición en The Mandalorian, interpretado por la actriz Rosario Dawson. Y ahora se viene su serie, y su serie va a estar enmarcada junto con otro personaje que se llama Sabine Wren, que es una mandaloriana que también sale en una serie animada que es The Rebels. Para quienes no hayan seguido mucho la serie de Rebels, no les voy a spoilear mucho, pero el final de la cuarta temporada de Rebels concluye que tanto Ahsoka Tano y esta mandaloriana Sabine Wren tendrán que buscar a un amigo suyo que había iniciado su formación como Jedi y que está en alguna parte de la galaxia. Y se sabe que la serie de Ahsoka Tano va a tocar un poco ese tema. Pero Ahsoka Tano renuncia digamos, a la Orden Jedi y solamente se da a conocer a ella como una usuaria de la Fuerza. Un panorama similar puede tener Riva, que ya nunca terminó de ser Jedi y no es una Sith y ya no es una inquisidora. Sin embargo, se sabe hacer uso de la fuerza y podría estar divagando por alguna parte del universo y tal vez tenga alguna aparición en The Mandalorian 3, que ya se viene a fin de año, o en la serie que sale el próximo año, en la serie de Ahsoka. Ahsoka yendo en una misión a los extremos olvidados y alejados de la galaxia, podría toparse y podría venirle a bien la ayuda de alguien más que sea usuario de la fuerza, como en este caso va a ser Riva.
Es un buen punto, ¿no? Podría aprovechar el personaje, tiene potencial, así que sería buena opción de aprovecharlo. Veremos en las siguientes producciones y posiblemente en la serie que mencionaste. Pero tendríamos de regreso a la actriz. Punto final para lo que ha sido la serie de Obi-Wan Kenobi. Tu puntaje de la serie, a ver si, así como que las vemos películas, a ver cuánto me das de la serie. Empiezo yo. Yo me atrevo a darte un 7.5 para hoy, Juan.
Sí, mira, yo estaba hasta el capítulo 4 puntuándolo entre 6.5 y 7. Con el dolor de mi corazón estaba así. Tenía muchas dudas de en qué momento iba a levantar la serie. Los últimos dos capítulos han sido memorables, pero sin embargo, creo que tampoco la llevan hasta ponerla en un Olimpo, ¿no? Pero igual, tengo mi corazoncito de fan de Star Wars y creo que le voy a poner 8, 8.5, a darle un cachito más
Wow.
por esa batalla. Pero igual, o
Sí,
sea,
eres un Star Wars Boys.
Sí, cabe el término, sí. Tengo ahí voy a comprar muy pronto mi sable Jedi, creo ya me falta nada más. Pero insisto, ¿no? Y lo he visto en redes sociales, muchos fans perdonan lo mostrado del episodio 1 al 4 solamente por lo que mostraron en los últimos dos episodios. Eso congració a todos los fans.
Perfecto, listo. Punto final para Obi-Wan Kenobi, así cerramos el segundo bloque de ese capítulo número 84 del podcast de los Socionautas. Ya saben que esto también lo pueden disfrutar en vivo y estar con nosotros para dejar sus comentarios, al igual que nos pueden dejar en las redes sociales los comentarios de o cuando escuchen esto en su podcast a través de su plataforma de audio favorita y nos pueden buscar y platicar con nosotros. ¿Qué te pareció hoy? Igual que Kenobi, la serie, algo más faltó, les gustó, no les gustó, bueno, ahí los vamos a estar esperando, eso sobre el final se lo vamos a estar recordando. Empezamos el tercer bloque de este capítulo, tercer y último bloque, dedicado a otra serie a través de Disney Plus, una de las series de Marvel, serie juvenil que está tomando color poco a poco, pero que nos está volando un poco la cabeza porque va por un lado, por otro lado, y tenemos muchas referencias y bueno, en fin. Es Miss Marvel. Vamos con el episodio 3, episodio 4. Hablamos de los episodios. A continuación, Natma explica que tanto ella como Kamran son parte de un grupo de seres mejorados conocidos como clandestinos o Jinn, que fueron exiliados de otra dimensión y que Aisha, la bisabuela
Kamala.
de nuestra protagonista Kamala, era uno de ellos.
Sí, precisamente ella le revela a Kamala que este brazalete puede o tiene la función, habilidad o poder de transportar a estos clandestinos que son Jinns a la dimensión de donde pertenecen. Por ello ha ido en búsqueda de Kamala para que le ayude con el uso de este brazalete. Deaver y un grupo de agentes del Departamento de Control de Daños intentan o van hacia la mezquita donde asiste Kamala y sus amigos en búsqueda de cualquier evidencia para este personaje que ellos todavía no saben quién es, no saben que es Kamala, ¿no? Pero esto provoca bastante la molestia en todos los residentes musulmanes de este barrio, ¿no?
Kamala decide intentar ayudar a los clandestinos a llegar a casa, pero de pronto aparece Bruno Carelli y le advierte que los viajes interdimensionales en realidad pueden ser muy peligrosos y razón no le falta, por lo que le pide a Kamran más tiempo para asegurarse de que puedan hacerlo de una forma segura.
Kamran está de acuerdo con lo que le comentó Bruno a Kamala, pero para sorpresa de él, revisa su celular Nafna y decide, al enterarse que Kamala no está del todo segura, decide ir y obligarla a que les brinde la ayuda que ella necesita.
El hermano de Kamala, Amir, se casa, está en su boda, junto a su prometida Tiesha, pero Kamran rompe la recepción de la boda para advertir. Llega y le advierte a Kamala poco antes de que los clandestinos lleguen a ese lugar. La advertencia es ¿por qué? Por el brazalete, porque se lo quieren quitar.
Kamala, Carelli y Kamran están envueltos en este enfrentamiento con los clandestinos y con Nafna. Y por más que los enfrentan, Kamala tratando de hacer uso de su poder, Carelli ayudando de alguna u otra manera y Kamran peleando, terminan siendo dominados por los clandestinos. Y Nafna intenta usar el brazalete de Kamala, pero en ese momento, al momento de tocarlo y todo lo demás, aparece una nueva visión. Y Kamala ve un tren que tiene ahí escrita la palabra Karachi.
Cuando parecía todo perdido porque habían esos clandestinos pelean bien y Kamala se está defendiendo como puede y parece que todo ya está cuesta abajo, llegan los agentes del Departamento de Control de Daños y capturan a los clandestinos, incluido Kamran, mientras que Kamala y Bruno escapan. En ese proceso, quien descubre la identidad de Kamala es su amiga Nakia, que ve los poderes al momento que ella cierra la puerta.
Y Luego tenemos que Sangna contacta a Kamala y le revela, Sangna es la abuela de Kamala, le cuenta en una videollamada que ella también vio o tuvo esta visión del tren, ¿no? Que tiene la palabra Karachi, y le dice que tanto Kamala como su madre Muniba tienen que visitarla precisamente esta ciudad en Pakistán, en Karachi, es una de las ciudades más pobladas de Pakistán. Y entonces se dirigen hacia allá, hacia el encuentro con la abuela de Kamala. Y hasta ahí fue lo que nos dejó el episodio 3 de Miss Marvel. Pero ya vamos a arrancar directo con lo que nos ha dejado el episodio 4 de esta serie.
Kamala y Muniba viajan a Karachi y se reúnen con su abuela, con Sana. Más tarde, ella misma le revela a Kamala que el brazalete está tratando de transmitir un mensaje a través de esta visión del tren.
Al día siguiente de que han llegado, Kamala sale por ahí con sus primos, le muestran la ciudad, pero ella quiere ir al tren, a la estación del tren, perdón, ¿no? Porque es lo que vio, estuvo en su visión. Sus primos le dicen que la ven luego, y ella empieza a pedir ayuda de cómo llegar, llega a la estación del tren, ve una parte cerrada y como cualquier adolescente curioso entra a la parte cerrada, luego ve un mural interesante de Ant-Man. Y de pronto siente la presencia de alguien que le empieza a atacar, un misterioso personaje con una pañoleta roja que le empieza a lanzar dagas, que piensa que Kamala es una fan o una clandestina, ¿no?
El vigilante, Karim, más tarde lleva a Kamala, porque bueno, tienen una pelea, algo interesante ahí, y de pronto de la nada, ah, ya tú no eres, no, ya te ven, te ayudaron. La lleva a Kamala de vuelta al escondite de las dagas rojas, donde Kamala se entera por su líder, Walid, que los clandestinos están tratando de romper el velo de Nur, que separa la dimensión de los jinns del mundo humano con el fin de expandirse y hacerse cargo.
Así es, ¿no? Y mientras tanto, mientras Kamala sigue ahí con Red Dagger y explorando toda esta historia que le están contando sobre los Jinx y el velo de Nur, en otro lado están los clandestinos siendo ingresados a la prisión Supermax por parte del personal del Departamento de Control de Daños. Sin embargo, Cameron logra bloquear a uno de los guardias y empiezan a atacar todos los clandestinos al resto de guardias, se logran liberar. Y buscan cómo salir de esta prisión. Pero en ese momento, Nazna elige que Kamran no lo seguirá y lo abandonan por haber decidido ayudar a Kamala.
Esto no ha sido mala. Kamala comienza a entrenar con las dagas rojas para dominar sus poderes, pero en un momento son interrumpidos por los clandestinos que ya pues sabemos que se han liberado. Aquí se produce una persecución y lamentablemente Walid es asesinado por Nagma mientras intentaba proteger a Kamala y Karim.
Y en el transcurso de esta batalla, mientras Kamala y este personaje de Red Dagger, ¿no? Se defienden de los clandestinos, Nazna se acerca a Kamala y le da un golpe justo en el brazalete. Y cuando yo pensaba que iba a dañarse o romperse o algo, de pronto Kamala tiene hasta ahora, podríamos decir, entre comillas, una visión de la noche. De la partición. Y esta es la parte final del episodio. Vemos a Kamala desorientada de noche en la estación del tren. Obviamente no es la época en la que estamos en la serie, porque se nota que es tiempo atrás. Y cuando Kamala ve el montón de gente abordando trenes, despidiéndose desesperados, sube a uno de los vagones y vislumbra desde arriba que hay un montón de gente abandonando esa ciudad. Y por eso entendemos que es una visión de la noche en que se realizó la partición, no está. Digamos, éxodo de personas, ¿no? Desde Karachi.
Y de esa forma cierra el episodio 4. Estamos solamente a 2 para el cierre de la serie. Hablemos un poco lo que nos queda, poquito tiempo nos queda para el cierre del programa. Hablemos un poquito de lo que nos ha dejado ambos episodios. Conocemos un poco más sobre el tema del brazalete. Hemos visto ya a la abuela de Kamala. Y pues el brazalete lo encuentran en los años 40 en una cueva que era del mandarín, porque vemos el logo de los 10 anillos ahí mismo. y que estaba el brazalete en una mano cortada de color azul. ¿Quién es de los Jin? ¿No? Si nos vamos al tema de los cómics. Ahora, aparentemente esto el Departamento de Control de Daños lo sabe porque parece estar investigando no solamente superhéroes, sino está investigando a esta organización, algo así, pero no te lo ponen tal cual en la serie o hasta el momento, no te lo han explicado, porque aparentemente es una división creada por fines de superhéroes y otra cosa, pero parece que hay algo más escondido con respecto a este conocimiento.
Así es, ¿no? Es interesante cuando en el capítulo 3 descubrimos que es un Jin. A mí sí se me vino a la mente porque se había escuchado en otras en películas que no eran del UCM el término Jin. Lo había escuchado en esta serie que interpreta Henry Cavill en Netflix, que es The Witcher. Ahí también usan el término Jin y ahí descubrí que el Jin es un término usado en cierta mitología o literatura de fantasía para los genios. Genio como el de Aladino. Genio como el de Aladino, que es color azul. Por eso lo que describía Renzo, ¿no? Te dirías tú sobre el brazo cercenado que tenía el brazalete. Entonces ahí ya más o menos entendí por dónde iba la historia. Pero ahora tenemos. ¿Por qué yo decía al final de contar un poco el episodio, entre comillas, esta visión? Porque hoy, después de que vi el episodio, estuve revisando redes sociales y me topé en YouTube con un comentario de un usuario que no recuerdo bien, pero que decía que no sería extraño que en realidad no sea una visión, sino que haya viajado hacia el pasado y se tope con su abuela en su versión de niña. Porque recordemos que en lo que nos han contado, su abuela desaparece y luego vuelve a aparecer y dice que le ayudó a un camino de estrellas, ¿no? Entonces, podría haber una especie de ayuda en este momento, en este paralelismo, porque es otra dimensión que convive, por lo que nos ha explicado en el capítulo 4 el otro miembro de los Red Taggers, ¿no? Entonces, por ahí están especulando un poco los fans. Me pareció interesante, por eso comparto esa idea. Vamos a estar a la espera del capítulo 5, que ya va a ser el penúltimo. Así que entenderíamos que en ese capítulo, básicamente, van a tener que contarnos qué es o dónde está Kamal exactamente para ver si efectivamente ha viajado al pasado o está en una dimensión alterna o solamente es una visión. Y luego también tendríamos que, o tendrían que dejarnos en ese próximo episodio un poco claro cuál va a ser el conflicto final que debería enfrentar y resolverse en el capítulo 6, en el cierre de temporada, ¿no? Porque hasta ahora, como tal, y lo habíamos comentado en el episodio pasado del podcast, no hay un villano como tal. O sea, Magma es una persona malvada que busca el brazalete para su propio interés, pero no termina siendo una villana o rival digna, ¿no? O sea, saben pelear, Kamal está aprendiendo a pelear, pero, o sea, no me como el cuento todavía de que ella va a ser la villana villana, ¿no? Me pareciera que le falta un poco de peso, un poco de maldad, un poco de poderes. Entonces, hay que esperar los siguientes episodios, ¿no? Pero dejando eso de lado, me está gustando mucho la serie, de verdad. Y noto que el fandom está un poco dividido. Siento que hay gente que se va a un extremo que dice que es la peor serie de Marvel. Pero yo siento que es una muy buena serie. Sin embargo, es una serie diferente a las que hemos tenido, ¿no? No tiene nada que ver con WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye. Y tal vez no tenga mucho que ver con las que se nos vienen, como She-Hulk y demás. Pero es una serie muy bien hecha. Ya lo hemos comentado acá. Una serie más orientada a un público adolescente. Que no significa que a quienes no sean adolescentes no les pueda gustar. No es nuestro caso. Nosotros somos adolescentes, por si acaso. Si es que a alguien le queda una duda. Pero no, eso no significa que sea una mala serie. Vuelvo a incidir en lo que dije el capítulo pasado. Me gusta cómo están tratando de alguna manera de mostrarnos esta cultura, el tema de Pakistán, la cultura musulmana. Ahora, sí, por ahí también sé que ha habido algunas controversias por el tema religioso musulmán. No conozco completo la cultura como para saber si lo que está mostrando en pantalla Marvel es fidedigno y respetuoso de lo que realmente o cómo realmente funciona la cultura musulmana y demás. Pero me gusta mucho porque están mostrando una cultura y una parte del mundo que así nomás no se pone sobre palestra de esta manera global, ¿no? A varios países. El cine pakistaní y demás tiene audiencia, como lo tiene el cine hindú con Bollywood, pero creo que el UCM aquí está poniéndolo de alguna manera interesante, ¿no? Con estos actores y con esta serie. Y también, digamos, que le han dado un giro al origen de Kamala Khan en base a los cómics, ¿no? Estuve revisando un poco de información en internet y en los cómics Kamala tiene una interacción con, me parece que con Carol Danvers, ¿no? O está cerca de una explosión que provoca Carol Danvers con sus poderes. Y esto provoca que en Kamala se active, no que adquiera de la nada, sino que se active lo que se conoce como la niebla terrígena, que es aquello que caracteriza a los inhumanos, inhumanos como, que, como Black Bolt, que lo tuvimos en Doctor Strange y en el multiverso de la locura, ¿no? Son otro tipo de personajes, pero en los cómics se activa este gen en Kamala. Aquí ya nos queda claro que es un yin, pero me parece que lo están llevando de manera interesante, ¿no?
Y parece que es el punto donde va Marvel, ¿no? Está hablando mucho del tema dimensiones, viajes en el tiempo, lo vimos en Avengers Endgame, viajes en dimensiones, lo vimos en Loki, multiversos, lo hemos visto en WandaVision, lo hemos visto en Spider-Man No Way Home, en Doctor Strange y The Multiverse of Madness, y ahora tenemos un viaje al pasado o viaje de dimensiones, todavía no nos han explicado bien, pero básicamente es eso, ¿no? Salir ya del universo como tal y buscar las líneas del tiempo, es lo que se está viendo actualmente, y es hacia donde apuntan estos jóvenes Vengadores, se nos está acabando el tiempo, para cerrar, porque es capítulo 4, como que es bueno, los capítulos 4 de Marvel siempre son los que nos dan el casi todo de la serie, y sostiénelo con el remate final. Ya tenemos a una Kamala en Karachi, pero que ahora, bueno, ha ido a atrás en el tiempo, a ver qué es lo que está pasando y la relación, porque algo más hay ahí, mencionabas lo de la abuela, lo que se podría encontrar, que desapareció en el año 40, pero hay algo más ahí con ese brazalete, por ahí que llega a mi cabeza esos rumores, o lo que creo que podría pasar. Algo tiene que ver el tema del mandarín, ya sabemos que el mandarín no está, quedó la hermana de Shang-Chi como la líder de los 10 anillos. Algo podría salir, porque la cueva donde sacaron el brazalete estaba ahí el símbolo de los 10 anillos, o quizás simplemente era una especie de cameo y punto, se acabó, ¿no? Y lo que estoy hablando son piedras. O podríamos tener la inclusión. La hemos visto hace poco, ya hubo una va premier para la prensa, nosotros nos esperamos por el estreno, hablo de Thor Love and Thunder. Y quien estuvo en la premier, en el van premier, en la alfombra roja, fue Joaquin Gómez. Es ella, América Chávez. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Yo no lo tengo, no la he visto en un tráiler, pero ella estuvo en el premier, así que veremos a América Chávez en Thor Love and Thunder. ¿Será motivo o será razón para que también América Chávez aparezca junto a Miss Marvel en lo que cierra en un cameo de Xochitl Gómez? Y automáticamente cuando vi el viaje en el pasado, lo primero que vino a mi cabeza, América Chávez. La vi joven, son algo parecidas, Kamala y América Chávez, y ahí como que podría haber una conexión más Marvel, ¿no? Porque por ahora es una serie como que toma su rumbo, así poco cae, que no se mezcla con nada más. El único que apareció como cameo fue Kingpin, nada más, y Yelena Belova, para que tenga la continuidad con lo que había dejado de Black Widow, pero algo más tiene que haber para que me jales hacia lo que es el UCM, que no sea una serie en solitario. Me parece que podría darse caso. No hay rumor, no sé si alguien lo ha dicho, pero lo primero que pasó por mi cabeza fue, cuando vino ese viaje, fue eso. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué podría pasar en estos dos episodios que se vienen los siguientes miércoles?
Sí, yo creo que, a ver, digo, el tema del villano me parece que no está adecuado, así que pienso que algo de eso va a tener que aparecer en los últimos dos episodios, y dudo que aparezca un villano en el episodio 5 y lo derrote en el episodio 6. Lo que pienso es que va a aparecer un villano o un peligro mayor o más real y que en sí la serie no sea concluyente de este villano, de este arco, ¿no? Solamente que la serie concluye un poco en explicar qué son realmente los Jin, el poder, a dónde que cayó Kamala, cómo regresar y que tal vez este momento en que viaja, si es que se confirma que es un viaje o solamente es una visión, pero si es que este momento trae alguna consecuencia cuando ella retorne a donde estaba en la realidad, pues, ¿no? Por ahí que eso es lo que creo que podemos ver. Pero sí también pienso que va a haber algún cameo en el capítulo final. Y solamente para comentar brevemente, ¿no? También del UCM es que hace poco Kevin Feige declaró que ya tienen un plan sobre lo que va a ser la fase 5, ¿no? Así que, y que incluso esto están por ver si lo muestran en la San Diego Comic Con de este año o en la D23, ¿no? De este año, en la conferencia de Disney. Pero significa que en las siguientes producciones de Marvel, las escenas post-créditos van a empezar a cobrar más interés porque van a empezar a dejarnos las pistas de las siguientes películas y cómo todo se vería armando para llegar a la parte final de la fase 4 de Marvel, ¿no?
Y bueno, básicamente una de las cosas que pasaba con Marvel y llamaba la atención cuando uno habla de cine, quizás por eso Martin Scorsese dijo lo que dijo sobre Marvel, es que atraía más, o sea, uno iba a ver una película, a pasar la película como relleno, en algunos casos, no siempre, y esperar la escena postcrédito porque eso parecía más interesante que toda la película entera. No sé si sea bueno para Marvel eso, porque que tenga más interés en ver una escena de minuto y medio. Una película de 2 horas, no habla muy bien de del universo que estás creando. Así que bueno, esperemos qué va a anunciar, qué va a pasar. Esto estamos hablando de futurología. Lo más próximo es lo que se viene en Miss Marvel. Uno, por ahí me pueden decir a alguien, pero tienes una serie también que estuvo en solitario, que no tuvo ningún tipo de conexión y es parte de Marvel. Hablamos de Moon Knight. Sí, es cierto. Y quizás todo lo que estoy diciendo, pues sale de lo. En realidad no pasa nada, ¿no? Así que. Vamos a esperar el próximo miércoles qué es lo que termina pasando. Esto ha sido Miss Marvel, episodio 3 y episodio 4. El próximo miércoles, a través de la plataforma Disney Plus, vas a poder disfrutar el quinto episodio, penúltimo, de la serie de Miss Marvel. Y de esta forma, vamos ya cerrando el programa el día de hoy. Estamos pasando la hora de programa. Ha sido algo largo, porque hemos tenido muchas cosas que hablar y podemos cortar algunas cosas, porque si no, se nos va el tiempo para mucho más. Mencionaba yo. Esto lo pueden disfrutar a través de nuestras redes sociales en vivo, pueden interactuar con nosotros, pero si lo estás escuchando a través de tu plataforma de audio favorita, este podcast, y no sabes dónde buscarnos, dónde escribirnos, dónde disfrutar con nosotros este programa en vivo, nos puedes seguir en las siguientes redes sociales.
Así es, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Los Oceanautas, nos encuentran en Twitter como arroba Los Oceanautas, en Instagram estamos como los-oceanautas, en TikTok estamos como Los Oceanautas, en YouTube, si estás viendo o disfrutando este podcast en YouTube, suscríbete a nuestro canal, estamos como Los Oceanautas. Así que suscríbanse a todas nuestras plataformas. Estamos ya con Renzo planificando más contenido que vamos a tratar de subir próximamente a nuestras redes, así que por eso es importante que se suscriban y que activen las notificaciones. De igual manera, activen las notificaciones en la plataforma de audio donde a ustedes les guste escuchar este podcast. Y también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como @reymarr14 y a Renzo les pueden encontrar como
en Twitter, Instagram y en TikTok como @rleonp90. Momento de partir, de prender la nave. Nos vamos por todo el mundo otra vez a seguir las noticias, a seguir las series, películas y todo. Y nos estamos encontrando en una próxima edición. Cuídense mucho, como siempre les digo, a salir de su nave solamente de ser necesario. Y nos estamos encontrando en un próximo episodio. Cuídense, chao.